Buenas tardes. Tenemos un minuto para seguir murmurando. Bueno, buenas tardes. Hoy la Fundación para la Libertad tiene el placer y tiene el honor de presentar un libro de Florencio Domínguez. Pero permítanme, luego demostraré que lo he leído, porque esta mañana antes de la reunión que hemos tenido del patronato de la Fundación para la Libertad, un personaje que suele ser muy quisquilloso, lo primero que me ha dicho es si he leído el libro o no a la hora de presentarlo, y sí lo he leído. Como suelo leer todos los libros que presento, porque no tengo la seguridad suficiente que tienen otras personas para presentar libros sin leerlos. Existen personas que presentan libros sin haberlos leído. Es más,
leyéndolos no tiene mérito.
Que leyéndolos no tiene mérito. Es más, algunos no solo no los han leído, sino que los critican tan duramente que al final el autor termina deprimido después de la presentación. Pero bueno, yo sí lo he leído el libro, pero quiero hacer una presentación breve, porque me obliga el protocolo, pero no al uso de la presentación de un libro. Primero porque hoy se conmemora también el atentado terrible y brutal de Hipercor, y no es bueno que perdamos la memoria, y se conmemora el atentado de Pueyes, que es un miembro significado e importante, el hermano de esta fundación, y quiero recordar tanto el atentado de Hipercor, terrible y brutal, y que demuestra claramente las entrañas y la profundidad de esa banda terrorista ETA, como el de Pueyes, que mataron justamente hoy hace 3 años. Por lo tanto, vaya en primer lugar mi recuerdo a los asesinados hace 3 años y 20 y tantos, un día como el de hoy. En segundo lugar, no porque suceda nada, sino porque estamos al final del curso y cambian tanto las cosas y cambian tan radicalmente en el País Vasco, yo quiero agradecer como presidente de la Fundación, Fundación para la Libertad, muy intensamente a todos los que han venido durante estos últimos años a las presentaciones de la Fundación para la Libertad. Y a toda gente, a todas las hombres y mujeres que han venido a todos los actos que ha convocado la Fundación para la Libertad. En estos momentos de tristeza, de melancolía, de desorientación y una cierta angustia de no saber dónde se va, quiero decirles a los que han venido frecuentemente a los actos de la Fundación para la Libertad que su presencia, que su estímulo, nos ha servido para algo, no solo a la Fundación para la Libertad, sino a esa lucha que hemos mantenido y que seguimos manteniendo en el País Vasco, no por la paz, sino por la libertad. Y quiero agradecérselo a todas y a todos, a cada uno de los que han venido, porque como no han venido muchos, la verdad es que puedo recordar las caras, aunque no recuerde los nombres de muchos de ellos. Y quiero decirles que esa presencia no ha sido vana, ha sido rentable, porque ha servido para que en esos momentos de dificultad grave, pues estuviéramos ahí y fuéramos una referencia para los que quisieran ver cómo se tenían que defender aquí en el País Vasco la paz, pero como decía esta mañana, este mediodía, Santiago, en la comida, fundamentalmente la libertad en el País Vasco. Para mí es un placer presentar un libro de Florencio Domínguez, porque Florencio es una persona moderada, con la que cualquier otra persona se puede llevar bien. Yo especialmente, o concretamente, me llevo muy bien con Florencio. Es serio, es coherente, y es en estos momentos en los que el sectarismo golpea tan duramente la política española y el periodismo español, porque siempre hablamos de la política como si fuera el lugar de todos los males, el periodismo es igual que la política. Pues Florencio es de estos pocos periodistas que sigue siendo independiente. Todos los demás cogemos un poco de allí, un poco de allá, un poco del otro lado, y vamos haciendo nuestro camino y nuestras referencias. Una de las personas que hace su propio camino, que lo desbroza con su criterio, con su inteligencia, con su estudio, con su tranquilidad, con su perseverancia, porque todo el libro es un gran ejemplo de perseverancia, es Florencio Domínguez. Tengo que decir que nadie me ha hecho caso, pero siempre que he podido decírselo a algunos del Partido Socialista y del Partido Popular que podían ser ministros, les he dicho que nada más que fueran nombrados le llamaran a Florencio Domínguez, porque de esto es el que más sabe, pero sin ninguna duda es el que más sabe, y además es el que tiene un criterio más independiente, no condicionado por posiciones previas, no condicionado por apriorismos, es simplemente su análisis, el análisis de una persona, como decía, coherente, seria, prudente, moderada, perseverante. Tengo que decir que no me han hecho caso los que han sido ministros y le han llamado mucho tiempo después, algunos para intentar engañarle y otros le han llamado también después, pero casi no le han dejado hablar, lo cual es... y mira que habla poco, por otro lado. Es un grave error para los dos que yo conozco que han sido ministros y les he aconsejado que llamaran inmediatamente a Florencio. Yo no voy a ser nunca ministro de Interior, porque fíjense ustedes a mí quién me va a poner, pero en cualquier caso, si yo fuera un día ministro de Interior, lo primero que haría es lo que he aconsejado a los demás, llamarle a Florencio, para que me diera su criterio moderado, ponderado, razonable de lo que aquí pasa. Pero además de ser un honor, un placer, presentar a Florencio por todo esto y porque es un amigo, también es un honor presentar a Florencio Domínguez y presentar concretamente el libro, La agonía de ETA. ¿Por qué es para mí un honor presentar a Florencio y su obra, su última obra, su último libro, La agonía de ETA? Porque vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, muchos libros sobre lo que ha sucedido durante estos últimos 30 años. Y bienvenidos sean todos los libros que vengan sobre estos últimos años. Hasta los que tengan el análisis más desajustado, bienvenidos sean. Pero de todos esos libros que aparezcan, de todos esos análisis que veamos en los próximos años sobre ETA, sobre su final, sobre todo lo que ha sucedido durante estos últimos años, trágicamente para la sociedad vasca y la sociedad española, quedarán algunos que consideraremos como libros fundamentales para entenderlo. Pues bien, no lo digo para que lo compren, que lo deben comprar, pero es un libro de los que con el tiempo consideraremos fundamentales para entender lo que ha sucedido durante estos últimos años en el País Vasco. Porque, entre otras cosas, el libro humaniza a ETA. No les hace mejores, los deja como están. No justifica sus acciones. Ni podemos ver en el libro, cuando digo humanizar, alguien no puede confundir, podemos ver en el libro ningún argumento moral. Pero sí nos demuestra cómo no ha sido nunca una organización perfecta de héroes. Vemos en el libro cómo se equivocan, cómo mienten, sus debilidades, cómo se engañan entre ellos. Vemos sus cobardías, vemos absolutamente todo. Pero no con literatura, como decía Andreotti, menos literatura y más matemáticas, no con literatura solo, sino con datos. Vemos a través de todo el libro cómo algunos se automutilan para que les detenga la policía, porque es para ellos insostenible seguir en la banda terrorista ETA. Vemos cómo algunos están hasta las narices de estar años y años sin actividad porque la banda terrorista no les puede dar actividad. Vemos cómo manejan el dinero para comprar armas, desde una pistola a un misil, y cómo pasan las cuentas. Vemos en realidad, por eso digo que es deshumaniza, vemos una organización llena, por suerte para nosotros, también de grandes defectos. Y durante tantos años, muchos han considerado que era una organización perfecta, perfectamente organizada, y que iba a conseguir siempre lo que se propusiera, que una visión humana de lo que sucede dentro, pero además no solo con literatura, sino con datos, te lleva a la realidad de lo que es una organización como es ETA, en la clandestinidad, llena de cobardías, de mentiras, de fundamentalismos, de intransigencias, de intolerancias. Hay una parte del libro en la que algunos dirigentes abroncan a otros por unas cosas u otras y se ve la intolerancia y el dogmatismo de esa organización, que más que una organización teníamos que hablar de una secta. Pero es que además, si alguien lee con minuciosidad, con tranquilidad el libro, si no va a buscar el primer dato, que los ministros de Interior lo que tenían que hacer es buscar el primer dato, se dan cuenta de algo más trascendente, de algo más importante para todos nosotros. Se dan cuenta cómo el Estado Democrático Español se ha ido haciendo día a día, mes a mes, año a año, decisión a decisión, probablemente, y esa es la desgracia, sin estímulos generales, sin discurso nacional, sin banderas y sin principios, pero se ha ido haciendo poco a poco. Y se ve claramente esto en la eficacia del Estado. Yo he ido recogiendo algunos de los datos que, de los últimos años, que Florencio propone en el libro, y demuestran eso, cómo ha ido perfeccionándose el Estado democrático, cómo ha pasado probablemente de un intento voluntarista de enfrentarse a la banda terrorista ETA, un periodo en el que además podíamos considerar nosotros, porque era voluntad en contra de la banda terrorista, que era imbatible, a un periodo en el que la sistematización, la organización, el análisis de las personas, de los datos, de los lugares, de las casas, de las reuniones, estaban en manos del Estado. Y cuando el Estado tiene eso y funciona así, no le puede ganar absolutamente nadie. En 1999 son 60 los capturados. En el 2000, 134. En el 2001, 206. En el 2002, 182. En el 2003, 192. Entre ellos, entre los detenidos, los dirigentes máximos de la organización. Se va viendo poco a poco durante el libro cómo el Estado va incrementando su eficacia, cómo el Estado va incrementando su organización en contra de la banda terrorista, y según va incrementando el Estado su capacidad, sus análisis y su reacción en contra de la banda terrorista, vamos viendo cómo la banda terrorista va perdiendo pie, va perdiendo iniciativa, va perdiendo espacio. Eso está muy bien para todos aquellos que pensaron que era inevitable, y de buena voluntad, no hablo de los de mala voluntad, sino los de buena voluntad, pensaron que era inevitable la negociación con la banda. Porque estos de buena voluntad, que pensaron que era inevitable la negociación con la banda terrorista ETA, lo pensaron siempre porque consideraron que la banda terrorista ETA era imbatible. Y que, por lo tanto, había que llegar a un momento en el que la debilidad de ella pudiera hacer una negociación satisfactoria para el Estado. Y vas viendo a través del libro cómo, si un Estado se lo propone, se organiza, sistematiza los datos, colaboran entre las diferentes fuerzas y con fuerzas exteriores, al final, en Europa, en España, una banda terrorista como ETA nunca nos puede ganar. Y ese libro, por lo tanto, nos da las razones a aquellos que intuitivamente hace mucho tiempo ya dijimos que el final no era una negociación, sino que el final era la derrota. Que con la negociación podíamos conseguir la paz, pero con la derrota teníamos que conseguir lo que decía Santiago esta mañana en la comida, la libertad. Y esos son los argumentos que da Florencio, pero como es él, que hoy algunos que no le conocen saldrán con una idea equivocada, porque seguro que tiene una intervención larga, pero es de poco hablar. Y entonces lo que viene a decirnos durante todo el libro es esto, pero no con literatura, sino con datos, con cifras, con acciones, con reacciones concretas. Y vas viendo cómo va bajando la banda hasta el punto en el que Florencio, recordando a Vargas Llosa, dice, ¿cuándo se jodió esto? Recordando a Vargas Llosa, cuando se jodió, perdonadme la expresión, Perú, el Perú. Pues ese es justamente el contenido del libro, y por eso el libro es, a mi juicio, un libro que quedará como fundamental para los que quieran saber, los que quieran entender lo que ha venido sucediendo, y sobre todo para los que tengan responsabilidades políticas y no quieran cometer los errores que se han cometido durante estos últimos 30 años que han hecho perdurable a la organización terrorista ETA. Por todos esos motivos, de carácter personal unos, como el afecto que le tengo a Florencio, como porque es un libro, como decía antes, que considero fundamental, de verdad, que les pido a ustedes, y si alguno va a ser ministro con más razón, que lean el libro de Florencio Domínguez. Muchas gracias. Tú no aplaudas. Y ahora les dejo con Santiago González, que me ha avisado antes que sea breve porque él tiene mucho que decir.
No, no he dicho nada. He dicho solamente que me adaptaría al tiempo que él usara. Pero bueno, como ha sido breve, pues yo, que no hablo, si no hablo no me divierto, pues me voy a extender un poquito más. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas en este 25 aniversario de la masacre de Hipercor y en el tercer asesinato de Eduardo Puelles. Quiere la tradición que esto de las presentaciones de libros se vaya convirtiendo en un género, y un género tiene sus códigos. Vaya por delante esta explicación, porque el autor me había pedido, encarecido más bien, que no invocara los versos de Eladio Cabañero sobre el insigne portugalujo Mario Ángel Marrodán, gran polígrafo y mejor persona, en los que daba cuenta de su ingente, inacabable producción literaria. Sea, le dije, un autor en su presentación es la novia en la boda. ¿Quién soy yo para negarle un capricho? Vayamos, pues, por otra vía. Cojones, dijo el prior, otro libro de Florencio y yo sin acabar el anterior. Nadie podrá acusarme de no haber cumplido formalmente mi palabra. En todo caso, y aunque hubiera faltado a ella, a ver por qué razón me voy a regir yo por un código más estricto que si militara en un partido político o en un sindicato. Por otra parte, ese aire de bonomía que irradia y que le vacuna contra las críticas tiene algo de engañoso. Y no, hace 7 meses, para que tengan ustedes idea, él presentaba un libro mío aquí, en este mismo salón, y se permitió decir que algunos éramos autores de éxito para que otros pudieran ser autores de culto. Díganme si no hay en esta afirmación un rasgo de soberbia intelectual. Y ahora traten de ponerse en mi lugar y digan si no comprenden mi desazón. Yo no aspiraba al éxito, sino a la gloria. ¿Quién querría ser Salieri frente a Mozart? ¿Quién Ken Follett frente a Juan Rulfo? ¿Quién no preferiría la gloria a un simple éxito de ventas? Me van a permitir que lo exprese con modelos más de nuestro tiempo. Uno de mis héroes cívicos, no teman, no les voy a hablar de don Salustiano de Oribe, era el difunto Kepa, inolvidable barman del JK, y su insobornable amor a la obra bien hecha, al compromiso con el propio trabajo. Recuerdo las noches de los sábados con el bar lleno de gente que le pedía cócteles variados, combinados largos, tragos cortos, y él los miraba con indisimulada antipatía. Este dinero no lo quiero yo en la caja, decía, agobiado por las exigencias y la premura de una turba impaciente y sedienta. Calculen ustedes lo que habría dicho el buen Kepa si alguien hubiera comentado de él. Ese vende muchas copas. En un peldaño inferior se situaba Honorio, un buen hombre de mi pueblo que era músico aficionado y zapateo remendón, o quizá fuera al revés. Honorio solía amenizar con su clarinete romerías y otras fiestas menores. Y fijaros qué hermoso grado de compromiso con la obra propia tenía este tío, que en sus primeros tiempos le sobraba todo a la hora de expresar su compromiso con el arte. Por ejemplo, increpaba a los mozos gritándoles: «No bailéis, que me confundís». En fin, lo que quiero decir, vamos a ir entrando en materia, es que tener como amigo a Florencio Domínguez es a la vez un privilegio y una putada, con perdón. Es una suerte, porque te permite aprender mucho de él y tiene su contrapartida en que no te va a permitir el menor lucimiento. O sea, dicho sin señalar, vas y te tomas un tiempo para escribir un libro, ¿no? Pues no hay la menor esperanza de que Florencio te permita disfrutar de tus 5 minutos de gloria. Apenas lo has presentado, ya se anuncia el siguiente de Florencio. Luego, ya todo es un sinvivir. Tu propia familia te afea tu indolencia y lo contrapropone como ejemplo. La última vez, tras la presentación de mi libro anterior, un admirador suyo entró en mi blog a poner altavoz a mi desgracia, sobre texto de la fría objetividad de los números. Florencio Domínguez, 11, patrón 3. A mí no me extrañaría que fuera algún pariente suyo, algún primo, por ejemplo, pero comprenderán que estas cosas predisponen el ánimo a la melancolía. Bueno, pues con La agonía de ETA, el libro que hoy presentamos, ya son 12, si es que lleva bien la cuenta. Creo que esta investigación es muy pertinente en unos tiempos con los que vivimos, en el que el ruido y la confusión se empeñan en imponerse a los hechos, y hay multitud de evangelistas tratando de hacer pasar por relato bíblico chascarrillos de taberna y lugares comunes de esos que con paciencia de entomólogo va capturando y clasificando Aurelia Arteta. Ayer mismo, la exdirectora general de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, escribía un artículo en El País glosando ese obsceno exhibicionismo que se está practicando por parte de la alcahuetería oficial y oficiosa a propósito de los encuentros entre víctimas y asesinos. La construcción de la paz y de la convivencia es mucho más que el cese de la violencia, escribió la mujer y se quedó tan ancha. Pues no. La paz es exactamente el cese de la violencia, ni más ni menos. Lo que ya no sé qué cosa es la construcción de la paz, concepto forzosamente equívoco donde no ha existido la guerra. Podríamos hablar de la libertad, y entonces quizá tuviera razón la señora Gallizo para decir que el alto el fuego de ETA no significa todavía la libertad, sobre todo cuando la banda que mataba se niega a disolverse, conservando por tanto su poder coactivo. Y uno de los publicistas que más alborozadamente saludó la renuncia definitiva de ETA a la violencia, escribía ayer mismo lo siguiente: por más que uno le dé vueltas, mientras no se encauce la situación de los presos de ETA, la consolidación del final de la violencia no será posible en Euskadi. O sea, hay un final de la violencia definitivo, pero no consolidado, y sujeto a satisfacer nuevas exigencias de la banda. Es definitivo, pero a la vez provisional. No sé si me entienden. Bien, me habrán perdonado esta digresión, pero me parece muy pertinente exponer la confusión reinante para describir las virtudes del libro que hoy presentamos, justamente por oposición. Florencio Domínguez ha afrontado este trabajo como suele, con rigor, precisión terminológica, absoluto respeto a los hechos, profusión de datos y un sentido admirable del relato. Lo que se cuenta en La agonía de ETA es exactamente lo que anuncia el título, la historia del declive de la organización terrorista hasta declarar hace unos meses su cese definitivo, signifique esta expresión lo que quiera que sea. La renuncia al uso de las armas no ha sido el resultado de la evolución ideológica, tampoco del ansia de paz del pueblo vasco. Su derrota es producto de la firmeza del Estado de Derecho, no de una reflexión moral de los terroristas, no la conclusión de un proceso autocrítico y de distanciamiento de su actividad pasada. Como dijo hace no mucho el abogado Chema Montero, afortunadamente recuperado para las prácticas democráticas, a ETA la ha derrotado la Guardia Civil. Florencio establece los hechos de manera impecable e implacable. La respuesta a la pregunta que citaba Nicolás, ¿en qué momento preciso se jodió el Perú?, tiene respuesta. El autor vuelve a la tregua de Lizarra y proporciona muy documentadamente los datos de una historia desconocida hasta ahora, en su mayor parte. ETA rompió aquella tregua después de haberse reforzado en colaboración con el IRA, que les proporcionó armamento para la ofensiva que siguió a la ruptura de la tregua en noviembre de 1999. Esto permitió a los terroristas emprender la ofensiva del año 2000, que llegó a registrar aquel año 23 víctimas mortales. Sin embargo, las fuerzas de seguridad dieron la vuelta a la situación al año siguiente y en la segunda mitad de 2001 ya tenían bajo control buena parte de la estructura terrorista. De 23, en 2001 el número de asesinatos bajó a 15, en 2002 a 5 y en 2003 a 3. Ya en el primer capítulo da una prueba acabada de lo que se va a desarrollar después y del espíritu ese de poner al desnudo las flaquezas, las miserias, las insuficiencias de ETA a las que hacía referencia Nicolás. El 8 de marzo de 1999, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mientras la tregua declarada el 16 de septiembre anterior continúa en apariencia, hay que tener en cuenta que unos días después se iba a firmar el pacto de legislatura entre Ibarretxe, Eusko Alkartasuna y Euskal Herritarrok, el grupo parlamentario en el que estaba Josu Ternera. Faltaban aún más de 2 meses para que se produjera la única reunión entre los representantes de ETA y los 3 enviados por Aznar a Suiza. La organización, ese 8 de marzo, se había citado en París con sus amigos irlandeses a los que llamaban los Gorris. Los Gorris se les pierden y no acuden a la cita. Finalmente dan con ellos y los llevan al Hotel Printania, donde mantienen una reunión. Y al día siguiente, los etarras son detenidos por la policía francesa. Lo contaba Cantauri en los términos siguientes. Nos cruzamos con un tío que pedía un taxi. Nosotros le miramos, pero no había taxis. Empezamos a mosquearnos, porque se dio media vuelta y nos cayeron unos 50 tíos por detrás y 2 por delante que nos dejaron hechos polvo. Como ustedes comprenderán, es bastante natural que se mosquearan, incluso si los 52 tíos hubieran atacado por delante. El asunto me recuerda a un cantar de ciego de los que tanto inspiraron a Pío Baroja en el horroroso crimen de Peñaranda del Campo y otros juguetes literarios. Describía el momento preciso en que el verdugo giraba la manivela del garrote vil y decía, perdón que ya se me ha ido el...
Es el
inconveniente de las nuevas tecnologías y que Nicolás me ha echado mal fario porque me ha pronosticado que me iba a pasar justamente esto. Bueno, pues el caso es que el verdugo giraba la manivela del garrote vil y contaba el narrador. 14 vueltas le ha dado y el reo se ha preocupado. Era también bastante natural, pónganse en su lugar. La lectura de muchas anécdotas como estas deshacen el mito de la siniestra eficacia de la banda en su industria criminal. Abundan mucho más la chapuza y la indisciplina, además de la falta de conocimientos específicos para su actividad, de profesionalidad, podríamos decir. Eso, según contaba De Uriarte en su tesis doctoral, fue siempre una característica de ETA, desde sus orígenes. Tanto en sus memorias como en la primera parte de las memorias de Mario Naindía se cuentan unas chapuzas impresionantes, cosas que habíamos visto en el cine de Monicelli, Rufufú, aquella laboriosa planificación de un robo por el Butrón que acaba dando como fruto, como botín, un puchero de legumbres. La dictadura, tratando de caracterizar como peligroso al enemigo, es una de las conclusiones más relevantes de la tesis de Teo, lo convirtió en un mito del antifranquismo y la reforzó publicitariamente. Lo cierto es que no les faltaron ambiciones. Habían estado a punto de asesinar a Aznar en abril del 95, cuando era el jefe de la oposición, y volvieron a intentarlo cuando era presidente del gobierno. Compraron un misil con el que intentaron atentar hasta en 3 ocasiones contra el vuelo de Aznar durante la campaña electoral de 2001. La primera vez venía a Bilbao, pero los terroristas llevaron el misil a Fuenterrabía. La segunda, que iba a San Sebastián, sí acertaron con el lugar, pero el misil no se les disparó. Lo mismo ocurrió la tercera vez, que el entonces presidente venía a Vitoria y el misil lo llevaron a Treviño, lugar en el que tampoco se pudo disparar. Al final resultó que se lo habían vendido inutilizado. Lo más parecido que he encontrado a esto es una memorable secuencia de Sopa de Ganso, en la que el embajador Trentino le pide a su espía Chicolini, Chico Mars, un informe sobre el primer ministro de Fridonia, Rufus de Firefly, que no es otro que Groucho Mars. Trentino: caballeros, por favor, ¿quiere decirme lo que han averiguado de Firefly? Chicolini: ¿recuerda que nos dio la foto de un hombre para que lo siguiéramos? Nos pusimos a trabajar y en una hora, ¿qué digo? En menos de una hora ya habíamos perdido la foto. Trentino: quiero un informe detallado de su investigación. De acuerdo, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió, no estaba en casa. El martes fuimos al partido de béisbol, pero nos engañó, no apareció. El miércoles él sí fue al partido, pero le engañamos, no fuimos nosotros. El jueves hubo un empate, nadie apareció. El viernes llovió todo el día, se suspendió el partido, así que nos quedamos en casa escuchando la radio. Bueno, no crean ustedes que el problema estaba solo en el know-how, en la pericia artesanal. Estaba también la doctrina y la historia. Uno de los manuales de adoctrinamiento, que cita Florencio, empezaba la historia de Euskal Herria con la aparición en Europa del hombre de Cromañón hacia el año 30.000 a.C. El lugar donde nació este hombre, decía el opúsculo, es la Aquitania vasca, esto es, el epicentro de la actual Euskal Herria. El hombre es el que creó la cultura en la tierra. Ese hombre habla, tiene idioma, y se cree que ese idioma es el proto-euskera o euskera. Es el nacimiento de la civilización vasca. El epicentro. Euskal Herria como terremoto. No está mal. El párrafo me parece una joya literaria que me ha hecho recordar una anécdota personal. El 20 de diciembre de 1984 estuve en Ajuria Enea en la rueda de prensa en la que Garaikoetxea dimitió como lehendakari del gobierno vasco, acosado por su partido. Después, junto a Gorka Landaburu y al fotógrafo de Cambio 16, Josu Bilbao, salimos hacia Madrid, donde había una cena navideña de la revista. Tal como habíamos convenido, fuimos primero a casa del difunto Xavier Domingo, donde quisimos comprobar cómo salía en la tele la noticia. Salió lo que habíamos visto y también la rueda de prensa que dio el entonces presidente del EBB, Román Sudupe, que le hizo la tarea a Arzallus, mientras este estudiaba en inglés en Londres. Algunos de ustedes recordarán a Sudupe. Era un tipo tan racial que cuando lo conoció Arzallus le dijo: si yo me subo en un taxi en Singapur y me encuentro al taxista con tu cara, le doy la dirección en euskera. El Buruquide se mostró complacido ante lo que debió de parecerle un piropo, pero mientras él explicaba el conflicto con Garaikoetxea, Xavier Domingo nos preguntó, a lo que se ve con mayor fundamento científico: el cromañón es su dupe, ¿verdad? Luego los chicos ya se sabe lo que oyen en casa. Ese euskera que hablan los cromañones que pueblan Europa desde hace 32.000 años es el que sus aitas y sus aitites situaban aún antes en la historia de la humanidad. El jesuita Manuel Larramendi escribió a comienzos del siglo XVIII que el euskera era la lengua originaria de la que provenían los demás idiomas de la tierra, ya que fue el euskera el idioma hablado por nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Casi un siglo después, Juan Bautista de Erro profundiza en el tema y escribe un libro titulado El mundo primitivo o examen filosófico de la antigüedad y cultura de la nación vascongada. Según cuenta Javier Corcuera, afirma en él: la lengua primitiva fue infusa directamente por Dios al hombre y no creada por éste. Y este idioma primitivo creado por Dios y hablado en el paraíso fue el euskera, mantenido tras la confusión de lenguas en Babel, salvado del diluvio universal por Noé y traído al País Vasco por Tubal. Algo que me ha sorprendido, en línea con esa incompetencia básica de los terroristas que describí hace un momento, es la preparación que detalla Florencio del atentado de la Terminal 4 de Barajas. El capítulo que lo describe se titula Las 10 maneras de fastidiar un atentado. Y lo que sorprende, digo, es que los atentados, como aquel que costó la vida a Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, tienen la brutal seriedad de la muerte injusta, pero tanta incompetencia en su preparación que solo tiene comparación posible con los desastres que organizaba a su paso Peter Sellers en el Guateque. No las voy a contar todas, algún esfuerzo tienen que hacer ustedes leyendo el libro, solo las más vistosas. Habían decidido poner un coche bomba en el Palacio de Justicia de Burgos entre el 25 y el 26 de noviembre. Pero de repente al jefe del comando se le cruzaron los cables y adelantó el atentado al día 18 de noviembre. Empezaron a sacar el explosivo de la casa en la que lo tenían para fabricar la bomba. No les dio tiempo y como por razones de seguridad no podían volver a meterlo en la casa, lo que hicieron fue un zulo para acomodarlo. Ese fue el segundo error. Alguien les dijo que el nitrato se estropeaba con la humedad. Corrieron a comprobarlo, abrieron un saco y estaba bien, otro y lo mismo. Claro que solo abrieron los sacos de las filas superiores que descansaban sobre otros sacos de nitrato perfectamente empapados. Esto lo descubrieron el día 23, días antes de la fecha del atentado. Se pusieron a secar el material con estufas y deshumidificadores. Mientras, empezaron a cortar el bidón para fabricar la bomba, pero el taladro se quedó sin batería y no pudieron encontrar una tienda para comprar otra. La pareja que tenía que reunirse con ellos se quedó sin gasolina y no pudieron llegar a la cita. La remachadora para cerrar el bidón se estropeó y el asunto hubo de retrasarse. Mientras, enviaron a un tal Triqui a vigilar el Palacio de Justicia de Burgos para ver la forma de perpetrar el atentado. Y esto es lo más surrealista. El espía se perdió en Burgos. No fue capaz de encontrar el Palacio de Justicia. Esto es lo que hay. Finalmente el atentado se cometió con más de un mes de retraso sobre la fecha prevista y fue en el aeropuerto de Barajas. Pero ETA no consiguió levantar cabeza. Cuando el gobierno decidió por fin volver a aplicar todos los instrumentos del Estado de Derecho en la derrota de la estrategia etarra, tal como se establecía en el preámbulo del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, fueron cayendo uno tras otro sus dirigentes más significativos, hasta llegar a un momento de inanidad como el que les llevó al comunicado del 20 de octubre de 2011. Todo este proceso está descrito con amenidad desde un punto de vista sutilmente irónico, con una exhibición de conocimiento de los hechos y un acopio de datos incontestable. Esta es la crónica de la derrota del terrorismo en España a manos del Estado de Derecho. Otra cuestión es que algunas fuerzas políticas estén dispuestas a negociar con una ETA derrotada las reivindicaciones que no pudieron conseguir a lo largo de medio siglo y 858 asesinatos. Hay algo que no negaré. La mejor baza para que ETA no intente volver a las andadas es permitir que ocupen el poder político, tal como lo han hecho en la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Ellos no son unos psicópatas. Bueno, en algún caso sí, pero no han matado tanto para satisfacer ninguna pulsión oscura, sino porque son totalitarios, para acceder al poder. Si derogamos en la práctica las leyes que les impedían concurrir a las elecciones, legalizamos sus candidaturas y las legitimamos, y todo eso da resultado, muy probablemente no volverán a intentarlo. A mí me parecía muy reveladora la pancarta que durante varios años ha colgado del balcón principal de la Diputación, a escasos 300 o 400 metros de aquí. Bakea behar dugu, necesitamos la paz. Era el comienzo de un diálogo prometedor. ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar por ella? Respondería la otra parte. Y ya, con algún mediador, llegaríamos a algún acuerdo. Este era el error de Gallizo que citaba antes. No era la paz, sino la libertad. Hace unos años, Nicolás Redondo, aquí presente, me pasó un librito delicioso, Grandeza y decadencia de los romanos, de Montesquieu. Cuenta el autor los problemas que tenía el imperio ya en el apogeo de su desarrollo para mantener la paz al llegar al máximo de su expansión. Y recurrieron al soborno, comprando su neutralidad a los reyezuelos fronterizos, dándoles dinero a cambio de la promesa de no atacarles. Pero, decía muy sagazmente Montesquieu, la paz no se puede comprar porque quien te la ha vendido se encuentra después en mejores condiciones para vendértela otra vez. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Yo comprendo que han venido a oír a Florencio, o sea que digámosle todos.
Buenas noches. Antes que nada, gracias a todos ustedes por venir esta tarde aquí. en lugar de haberse quedado viendo algún partido de la selección rusa con Urkullu o de Ucrania o algún partido así. Gracias a la Fundación por la Libertad por haber organizado esta presentación y a Ana Elorrieta, que lo ha hecho posible. Gracias también a Nicolás y a Santiago por sus palabras. Es decir, se habrán dado cuenta ustedes que son amigos los dos, pero les pido que no se lo tengan en cuenta. Lo único que nos ha quedado claro porque Nicolás jamás era ministro del Interior, por su habilidad para escoger colaboradores. Bien. Dentro del capítulo de agradecimientos, si fuera justo, que no lo soy, estaría obligado a dar las gracias también a los miembros de ETA. Les tendría que reconocer el hecho de ser tan aficionados a la escritura, a poner sobre el papel, sobre el soporte informático, casi todas sus vicisitudes, desde las apuestas que se cruzan hasta el precio del tabaco que compran, pasando por el relato de una parte considerable de sus actuaciones terroristas. Ellos creen que están actuando para la historia y por eso tienen que dejar constancia escrita de sus actos, pero de paso también tienen presente en sus misivas a sus madres, y les explican que comen bien, a las chavalas de la cuadrilla, para ver si ligan, que lo de ligar en el seno de ETA suele ser tan difícil como en Vaya Semanita. Al menos es lo que dicen algunas de esas cartas. Sin tanta entrega a la escritura por parte de los etarras, este libro no hubiera sido posible. La agonía de ETA pretende explicar la última etapa de la historia de la banda terrorista, reconstruir el proceso de debilitamiento que ha sufrido en la última década, hasta el punto de haberse obligada a anunciar la renuncia definitiva al terrorismo. Esa reconstrucción está hecha a partir de la intrahistoria de la organización terrorista, de lo ocurrido en el seno de la banda, a lo largo de este tiempo. Creo que la exposición de lo que ha venido pasando dentro de ETA es lo que nos da una visión más precisa de la realidad, lo que nos aparte las claves más adecuadas para interpretar el comportamiento de esta organización. Desde luego nos permite un acercamiento más exacto del que obtendríamos si nos acercamos solo con una perspectiva de análisis político. Siempre he creído que hay una diferencia importante entre la imagen que ETA ha ofrecido al exterior de manera interesada y la imagen que se podía descubrir si se accedía a la información de su vida interna. La primera tiene algo de fachada de cartón-piedra, la segunda, en cambio, es real. Esa imagen real es la que se obtiene generalmente de esa documentación interna, no de los comunicados ni de los zutabes. Es la documentación que no está pensada para que sea difundida nunca, en la que obtenemos las mejores informaciones. Son las comunicaciones entre los aparatos de ETA, los desahogos que aparecen en las cartas a los amigos, los informes que se envían a los jefes de la banda, las broncas de los jefes a los subordinados, en todo ese tipo de papelería. Este libro se remonta a la tregua de los años 98 y 99 para reflejar cómo la banda utilizó el parón de aquella actividad terrorista para llevar a cabo un proceso de rearme y de reorganización interna, como explicaba antes Santiago, que dio lugar a la ofensiva que conocimos en los años 2000 y 2001. Dos años que fueron muy duros, con un elevado número de víctimas mortales, pero que probablemente representaron el canto del cisne del poder de ETA. La policía y la Guardia Civil lograron frenar aquella ofensiva, de manera que a finales de 2001 ETA había perdido la iniciativa. Por utilizar un lenguaje económico que está ahora de moda, las fuerzas de seguridad del Estado lograron pinchar la burbuja terrorista y esta organización ya no logró levantar cabeza. Gracias al trabajo policial realizado desde entonces, ETA se ha visto obligada a renunciar al terrorismo en octubre del año pasado. En ese momento, sus acciones cotizaban en la bolsa del terror al nivel de bono basura, más exactamente al nivel de bono basura puerta a puerta. En este libro pretendo reivindicar la eficacia del Estado en la lucha contra ETA. Creo que los ciudadanos tenemos que reconocer el trabajo que han hecho los cuerpos de seguridad y que ese trabajo ha sido el causante de la derrota operativa de ETA. La eficacia policial por un lado y la política de ilegalizaciones por el otro. Esas han sido las dos grandes herramientas que han obligado a la banda a poner fin a su trayectoria. Tenemos que reivindicar que ETA ha parado porque el Estado le ha forzado a ello. Y tenemos que hacerlo porque si los demócratas no reconocemos el mérito de nuestras instituciones, estaremos dejando la puerta abierta a las versiones interesadas de ETA y de los que han aplaudido sus crímenes con las orejas durante décadas. Entiendo que a mucha gente le cuesta pensar que hemos derrotado a ETA cuando vemos el éxito electoral de su entorno político. y vemos el gran poder institucional que ha recuperado en el último año. Es un argumento de peso que nos obliga a reconocer que en ese año, en ese último año precisamente, el Estado ha cometido dos errores que a mi juicio eran innecesarios. El primero, la legalización a destiempo de las listas tras las que se agazapaba la antigua Batasuna. Y el segundo, dar el visto bueno a la celebración de la Conferencia Internacional de San Sebastián. El primer error permitió a la izquierda abertzale capitalizar la paralización de ETA en dos tiempos. Primero en forma de tregua, en enero de 2011, y luego con la renuncia del 20 de octubre. El segundo error ha permitido a ETA y a su entorno enarbolar su hoja de ruta como si fueran las recomendaciones de un grupo de personalidades internacionales, porque la Conferencia de San Sebastián lo que hizo fue dar el visto bueno al esquema de negociación en dos mesas que ETA y Batasuna habían elaborado en 2004. Fueron dos errores innecesarios. Los considero errores porque ETA estaba abocada a la renuncia de la violencia y Batasuna, desde la ilegalidad, no tenía más alternativa que seguir presionando a la banda para que detuviera oficial y definitivamente su actividad. Tarde o temprano hubieran tenido que hacer lo que han hecho. Con una ETA paralizada, el Estado no tenía ninguna prisa, como por cierto tampoco la tiene ahora en la cuestión de los etarras presos. La Conferencia de San Sebastián no provocó la decisión de ETA de anunciar el abandono de las armas. De hecho, esa decisión estaba ya tomada. Solo permitió presentar la renuncia con honorabilidad, asegurándose la cobertura de un grupo de personalidades para reclamar una negociación con España y Francia. Sin listas legalizadas y sin Conferencia de San Sebastián, la renuncia a la violencia hubiera sido percibida como un éxito nítido del Estado y el margen para su capitalización política por Batasuna hubiera sido mucho más estrecho. Sin embargo, en la política, como en la economía y hasta en la medicina, cuando solucionamos un problema, abrimos el paso a otro. Cuando el Gobierno quiere hacer recortes para reducir el déficit y evitar tener que pedir un dinero que no podemos pagar, pues abre la puerta al estancamiento económico. Cuando se descubre un antibiótico que combate las bacterias, algunas de ellas sufren una mutación y se vuelven inmunes al antibiótico y tenemos un problema nuevo. Pues algo parecido nos ha pasado al neutralizar a ETA. Cuando el Estado ha forzado la paralización de la actividad terrorista, se ha abierto una puerta que facilita la unión de algunos partidos nacionalistas. La unidad en el seno del nacionalismo tiene una carga simbólica muy relevante. Tanto es así que desde 1977 la izquierda abertzale y el PNV andan tirándose los trastos a la cabeza para responsabilizarse de la falta de unidad en todo este tiempo. La presencia del terrorismo de ETA, de una ETA que cometía atentados, había hecho imposible un entendimiento de Batasuna con otros partidos y en los últimos años particularmente con Eusko Alkartasuna y con Aralar. Sin embargo, cuando el Estado le ha obligado a ETA a parar, se ha facilitado ese acuerdo entre grupos nacionalistas. Grupos nacionalistas que han sumado unos votos que ya tenían por separado y el resultado es el que tenemos delante. Hemos solucionado un problema, pero al hacerlo hemos facilitado la aparición de uno nuevo que habrá que afrontar con otros instrumentos. Pero en todo caso, creo que no debemos dejar de reclamar para el Estado, a través de sus instituciones policiales y judiciales, el mérito de haber logrado la paralización de ETA. Y ello a pesar de que la banda todavía no haya desaparecido, siga manteniendo sus estructuras en la clandestinidad y conserve su armamento. Hace un año y medio a los dirigentes de ETA no les pasaba por la cabeza la idea de que tendrían que renunciar a la violencia. Y sin embargo, unos meses después dieron ese paso. Una cuestión distinta es la credibilidad que le demos al anuncio hecho por ETA el 20 de octubre. Con los antecedentes de la banda de anunciar treguas indefinidas o que luego rompía, pues invitan esos antecedentes a la desconfianza. ETA presentó la decisión como definitiva, pero sin embargo ahora mismo acaba de abrir un debate interno sobre el asunto. Es decir, si está la cuestión en discusión, es que puede no ser irreversible, como dijeron en octubre. Ahora mismo llevan un par de meses debatiendo si ratifican ese paso, es decir, si ratifican el paso de renunciar de manera definitiva a la violencia. Y es posible que el resultado de ese debate sea la confirmación del anuncio del 20 de octubre, pero no deja de ser una paradoja que algo que se anuncia como irreversible sea sometido a revisión al cabo de 6 meses. Bien. Creo que si el Estado mantiene la política de firmeza que nos ha traído hasta aquí, también veremos la desaparición de la banda, porque ha sido esa política de firmeza la que ha provocado la derrota operativa de ETA. Como mencionaba Santiago, después de la tregua del 99, ETA realizó esa gran ofensiva que se tradujo en 23 muertos en el año 2000, en 15 al año siguiente, en el 2001, pero a partir de finales de este año ya comenzó a perder la iniciativa, lo que se corroboró ya en 2002. Y desde entonces no lo ha vuelto a recuperar. Los etarras fueron conscientes de su debilidad porque se daban cuenta de que habían perdido capacidad para atentar. Los golpes que daban eran mucho menos que los que recibían y las detenciones se sucedían en todos los niveles, desde la cabeza hasta la base de la organización. Y eso provocó paranoias, búsqueda de topos infiltrados, desconfianzas internas. Los etarras aplicaron a rajatabla el dicho ese de «el hecho de que seas paranoico no significa que no te sigan». Y con razón, claro. Porque aparte de estar paranoico, lo cierto es que tenían detrás a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía y al Servicio de Inteligencia, aunque ellos no se dieran cuenta. No hay más que ver las imágenes de los vídeos grabados por Azules y Verdes que emitió hace unas pocas semanas el programa Informe Semanal. Los principales dirigentes de ETA aparecen en esos vídeos haciendo un casting involuntario ante las cámaras policiales. Primero los graban, los controlan en libertad y luego los vuelven a fotografiar sujetando un cartel con un número ya en comisaría, el número de preso. Además, esa impotencia, esa frustración por no realizar el nivel de actividad terrorista que querían llevar a cabo, comenzó a reflejarse y a manifestarse mediante tensiones y conflictos internos. Los primeros conflictos se registran en el año 2002, cuando la dirección de ETA expedienta a todo el equipo encargado de la compra de armas en el mercado negro por pedir la celebración de un debate. Luego vienen otras crisis más graves, la de 2003, con la rebelión de un grupo de cuadros del aparato militar contra la cúpula de ETA, y al frente de los rebeldes están Miquel Carrera, ATA y Cherokee. Luego, en 2004, viene otra crisis. Es Paquito el que encabeza media docena de presos para pedir la renuncia a las armas, con el argumento de que nunca no tendrían capacidad de obligar al gobierno a sentarse a negociar. Como se ve que no conocían a Jesús Eguiguren. Los etarras eran conscientes de su debilidad, pero pensaron que era una debilidad coyuntural, que la podrían superar, y hasta encontraron la palabra mágica que les iba a ayudar a salir del pozo. Reestructuración, que en ruso se dice perestroika. Para salir del agujero acordaron en 2003 llevar a cabo una reestructuración, un cambio de modelo, y llevaron la idea hasta el final. Modificaron el tipo de organización, el número de aparatos, cambiaron a decenas de militantes la estructura en la que trabajaba, introdujeron nuevos modos de operar, fueron adoptando medidas de seguridad infinitas. Y lo único que contribuyeron fue incrementar la burocracia interna, pero sin resolver los problemas de seguridad. En esas estaban cuando se produjo el cambio de gobierno de 2004 y la llegada de Zapatero a la presidencia dio paso al inicio de una negociación con ETA. La negociación representó un paréntesis político y propagandístico, aunque a diferencia de lo que ocurrió en 1999, no supuso una recuperación organizativa. Estaban tan mal ya entonces que ni siquiera pudieron aprovechar la tregua para reforzarse. ¿Cómo estarían de mal que el abogado Chema Matanzas, desde la cárcel, recordó unos años después cómo se habían salvado del aniquilamiento político por los moros del 11M, textual? En este libro no he querido entrar de lleno en el desarrollo de las negociaciones entre ETA y el Gobierno, pero he preferido explicar cómo se fue viviendo ese proceso dentro de la banda. Un proceso que, a la vista de esos acontecimientos internos, estaba fracasado desde el minuto cero. Las bases sobre las que se sustentaba la tregua, que habían sido negociadas en el 2005, eran inviables y, por tanto, el fracaso estaba garantizado, a pesar de un optimismo presidencial que iba más allá de lo razonable. La maquinaria terrorista no se detuvo en ningún momento y las decisiones sobre los preparativos para materializar la ruptura se adoptaron temprano. Las órdenes de poner fin a la tregua estaban ya impartidas a un par de comandos en el mes de octubre de 2006 y no tuvieron nada que ver con el relegamiento de Josu Ternera en la mesa de conversaciones ni con la aparición en su lugar de Francisco Javier López Peña Thierry como interlocutor de Jesús Eguiguren y sus compañeros. Eso sí, la tregua duró hasta el 30 de diciembre porque, como ha explicado Santiago, le encargaron la tarea de romperla al comando Pancho Villa, que tenía sus limitaciones. Y cuando se cerró el paréntesis de la negociación, ETA todavía estaba allí como el dinosaurio de Monterroso, pero no estaba para muchos trotes. Las cosas volvieron a la situación en la que se encontraban a mediados de 2004, con una banda con muchas limitaciones para cometer atentados. Cuando eres un grupo terrorista y echas un pulso al Estado, si no eres capaz de mantenerlo y cumplir tus amenazas, estás perdido. Y eso le pasó a ETA, que no fue capaz de mantener el pulso que le había echado al Estado, con lo que eso supuso de golpe a la moral de sus militantes y sus simpatizantes. La frustración, al igual que había ocurrido entre 2002 y 2004, se canalizó mediante conflictos internos, en esta ocasión al más alto nivel, en la cúpula. El enfrentamiento entre los aparatos logístico y militar con el aparato político alcanzó tal intensidad, aunque no nos enteráramos cuando se estaba produciendo, que ETA estuvo virtualmente rota en dos organizaciones durante el primer semestre de 2008. Eran conscientes de que estaban mal, tanto que a partir de 2007 los etarras volvieron a organizar otro debate a vuelta de correo, y la solución que encontraron fue la misma que en 2003, poner en marcha una reestructuración. Pero en esta ocasión ya no tenían capacidad ni para eso. ¿Cómo estarían de debilitados que hasta los dirigentes de Batasuna se atrevieron a última hora, muy a última hora, a plantarles cara? Ellos, los dirigentes de Batasuna, que históricamente y frente a ETA, habían sido unos dignos émulos de Arquíloco, el tipo aquel que iba de mercenario por la vida, pero que ha pasado a la historia por haber tirado el escudo en la batalla junto a un florido arbusto, poniendo tierra por medio. Hemos derrotado a ETA, pero ahora hay que derrotar el relato que la banda y su entorno político quieren hacer de su historia pasada. No se trata de marcar la línea de la historia académica, que eso corresponde a los profesionales, sino de intentar convencer a la mayor parte de la sociedad de que lo que ha ocurrido en este medio siglo de terrorismo no tiene justificación alguna. Esa es la gran batalla que tenemos por delante. No permitir que quede en la memoria de esta sociedad la idea de que los crímenes de ETA estuvieron justificados. El mundo de ETA y Batasuna está volcado para tratar de consolidar la idea contraria. Pretenden hacernos creer que el terrorismo era una opción inevitable, que se vieron arrastraron a ella, en lugar de asumir que fue una decisión voluntaria, que las culpas originarias estaban en otra parte. Unos días le echan la culpa a Franco, otras a los generales isabelinos de las guerras carlistas. Últimamente el mochuelo le cae al cardenal Cisneros por la ocupación de Navarra hace 500 años. Hay algunos que van todavía más allá, como el etarra que escribió un documento para el debate iniciado en 2007. En ese papel el tipo decía que España y Francia, y es cita textual, nos han oprimido durante 1.500 años, dejando a un lado algunos periodos de calma. Uno consulta la Wikipedia 1.500 años atrás y descubre que todavía estaba vivo el último emperador romano, Rómulo Augustulo, y que ya los franceses y españoles estaban oprimiendo al pueblo vasco. Entre los miembros de ETA, en libertad o encarcelados, la posibilidad de tener que hacer una autocrítica por sus atentados suscita un rechazo máximo. Para muchos de ellos supondría una humillación la expresión pública de su rendición y de su derrota, y no están dispuestos a ello. Los miembros de ETA, incluso los que ahora dicen estar dispuestos a renunciar a la violencia, no se arrepienten de los crímenes cometidos, ni de su pasado. Todo lo más aceptan que los tiempos actuales no son propicios para seguir con las armas y se impone actuar por vías políticas, pero no se plantean retractarse de lo que han hecho. Esa es la tarea pendiente que tenemos los demócratas: combatir cualquier justificación de la historia violenta de ETA, empezando por la idea de que el terrorismo ha terminado gracias a la banda o a la izquierda berchale; contribuir a clarificar las circunstancias reales en las que se ha producido el final del terrorismo era otro de los objetivos de este libro. Espero haber colaborado en ello. Muchas gracias.
Hacemos las preguntas, ¿no? Que le pregunte a la gente, que le pregunte al maestro, ¿no? Bueno, pues Florencio está a su disposición. A lo que ustedes quieran. A ver, no me digan que no hay palabras. A ver, ¿no hay ninguna duda o es que impone Florencio? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto lo tienes.
atención. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? No, es el iPad.